llega el mejor momento de la semana,
donde Fernando Palomo y sus invitados te dicen, ¡nos ponemos las pilas!
Y te invita a que escuches las entrevistas con los grandes del deporte.
¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto de nuevo poder estar con ustedes desde este espacio, el Nos Ponemos las Pilas de hoy, con muchísimas ganas de hacerlo además, porque quien nos acompaña es un personaje de fútbol, es definición de fútbol en muchos sentidos, con mucha historia, con muchas vivencias, con anécdotas infinitas, la posibilidad de contar hoy con uno de los grandes entrenadores que ha tenido el fútbol de Latinoamérica, seguro también uno que nos podrá ir repasando, relatando qué fue lo que lo hizo entrenador y cómo fue que se convirtió también en constructor de una de las grandes realidades como la que es hoy el Atlético de Madrid. Ahora, en Nos Ponemos las Pilas, Javier el Vasco Aguirre. Y acá está ya en línea con nosotros Javier Aguirre, conectado en Nos Ponemos las Pilas. Vasco, la verdad que muchísimas gracias por el tiempo que nos da. Ojalá que esté cómodo, sentado con un cafecito enfrente y que disfrutemos mucho de esta charla que yo hace tiempo me debía y ahora le voy a robar un poco del suyo para poder cumplir con ese deseo. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Estoy tranquilo, sentado. No tengo la taza de café. Aquí en todo caso hay mucho té, pero estoy tranquilo. Gracias.
Javier, cuando combinamos esta charla, cuando nos encontramos en un momento y le invité personalmente para poder ser parte de uno de los episodios de este podcast, de esta nueva plataforma que se convierte casi en una radio ambulante, lo encontré en el nuevo estadio del Atlético de Madrid y me sorprendí verlo con la tranquilidad como que otro aficionado más estuviese en la cancha. ¿Se siente así cuando visita el Atlético? Digo, este estadio es nuevo, ¿no? No puedo decirle si se siente así cuando visita este estadio puntualmente, pero cuando visita el Atlético, ¿se siente como tal, como yo lo vi, como un aficionado más?
Sí, la verdad es que soy un aficionado más del Atlético de Madrid. No puedo olvidar que fue mi casa durante 3 años. Y mi hijo tiene unos abonos para todo el año y ese día me los prestó. Entonces, esto sí, fui como un aficionado más, pero me siento querido, me siento valorado. Es una casa que me trata muy bien.
Javier, el Atlético que usted encontró era uno muy distinto al que hoy vemos ya compitiendo con grandes presupuestos en Europa. Quizás el Atlético los presupuestos grandes los encontrará más adelante y esa competencia se la irá, digo, rascando, estará entrando en esa competencia de a poco y sus éxitos lo harán valioso por ello, pero no era tal cuando usted estaba por ahí.
Cierto, evidentemente venía de años difíciles, 2 años en segunda división, venía de apostar fuerte por Carlitos Bianchi, venía de haber ganado todo en Boca y no le había resultado por alguna razón que desconozco. Y sí, efectivamente tenía una deuda brutal con el gobierno español, con la hacienda española, con la seguridad social, con acreedores diversos y tenía muy poquito margen de maniobra. Le cuento el primer año que se vendió a Fernando Torres al Liverpool. Yo tuve un año a Fernando, lo disfruté un año, el primer año mío. Se vendió a Liverpool, no sé, imaginemos en 30 millones de euros. 15 fueron directos a parar a las arcas de la hacienda española. Entonces, sí estaba muy, muy limitado. Se trajo a Kun, efectivamente se pagó a Kun 20, 22 millones de euros por Independiente de Argentina. Y nada más, y bueno, poco a poco fuimos ahí sumando, de a poco, en 3 temporadas, pues pudimos meter al equipo en UEFA y en Champions, ¿no? Entonces creo que pues fue un buen comienzo, pero efectivamente era otro Atlético limitado, sobre todo en cuanto al presupuesto. La televisión obviamente marcaba mucha diferencia, al Madrid y al Barça les pagaba casi 200 millones por temporada y a nosotros creo que 20 o no sé, había una diferencia abismal, hoy está más igualada.
¿Y esa realidad que encontró en el Atlético también llega a afectar el día a día?
Sí, claro, porque, bueno, las pretemporadas obviamente no eran las mismas, los fichajes, la inversión en la cantera, No, obviamente era en ese entonces, era un equipo en ascenso, ¿no? Recuerdo que se había quedado décimo, cuando se vuelve a ser un ascenso se quedó décimo, después ya conmigo se quedó séptimo a las puertas de UEFA, entramos en un torneo de Intertoto, ganamos, lo ganamos y entramos a UEFA, al otro año fuimos cuartos, al otro año también cuartos, entonces ya a partir de ahí yo creo que se fue sentando una base buena en cuanto a una vez que participas en Europa, vuelven otra vez los patrocinios, vuelven las entradas, vuelve este dinero por parte de UEFA en cuanto a repartición. Entonces, en fin, se revaloran los jugadores. Yo creo que es ahí cuando ya empieza todo a rodar hacia adelante.
Algo que ha tenido el Cholo Simeone ahora y en estos casi ya 7 años calendario que cumplirá en diciembre desde que tomó las riendas de este equipo es que nunca ha negado o se ha encegado en el pasado de este equipo, es que considera a aquellos que estuvieron antes de él como partícipes también de la construcción de esta realidad.
Sí, bueno, yo creo que íbamos a llegar tarde o temprano a mencionar a Cholo. Pienso que continuó con el liderazgo absoluto que tenía Luis Aragonés, con la identificación con la grada, con la prensa, con todo mundo. Y yo creo que hay un antes y un después del Cholo, eso es evidente, ¿no? Una vez que él llega al club, se da un salto, cuantitativo y cualitativo, y no ha parado, que eso es lo más complicado, porque efectivamente antes de él se había ganado una UEFA, con Sánchez Flores, me parece, en 2010-2011, pero luego Cholo lo consolida todo. Y sobre todo, creo yo, lo mejor que ha logrado él, aparte de volverle al Atlético ese primer plano que se merece el Club Atlético de Madrid, pues que año tras año se reinventa y compite y está y no pierde la humildad y el orgullo de ser Atlético y ha logrado que la grada, la afición, la prensa, los directivos y los jugadores o cuerpo técnico vayan por el mismo camino, que eso es difícil de conseguir realmente, ¿no? Es una parte complicada para los técnicos lograr que todos los estamentos del club y de fuera del mismo, entiendo, medios de comunicación y afición, comulguen con la misma idea, ¿no? Ya que logras eso, pues tienes gran parte del camino andado y eso lo ha hecho muy, pero que te muy bien Cholo Simeone.
¿Es un partido que le tocó jugar a usted también, Javier? El jugar con eso, tratar de ganar a la grada para que
claro.
Al final el partido fuese más tranquilo.
Claro. Es una labor importante para los técnicos. Es decir, nosotros necesitamos el apoyo de la gente, eso es indudable. No me vale, no creo yo en aquellos que dicen que la gente que diga lo que quiera, que en el campo son 11 contra 11 y que la grada puede, no sé, ir por su cuenta. Yo no lo creo, realmente no lo creo. Cuando el Vicente Calderón empujaba, lo hacía en serio, realmente a mí me pasó en el Azteca con la Selección Nacional, me pasó en Pamplona con Osasuna, ahí te ayudaba muchísimo, te llevaba en vilo el público a conseguir tus objetivos, ¿no? Esa es la realidad, necesitas de ese aliento, es cierto, no mete goles, es cierto, no los evita, pero también es cierto que el jugador y el técnico se sienten realmente arropados.
Es cierto también, Javier, que cuando un club se construye más en cuestiones espirituales que en cuestiones tangibles como trofeos o copas, que digamos que el Atlético no las ha coleccionado, si bien tiene y muchas, no las ha coleccionado en las cantidades que su vecino como el Real Madrid lo ha hecho durante tantos años. Y no pongo a compararme sentimientos ni mucho menos, pero cuando esos trofeos escapan, los triunfos vienen de otra manera, vienen desde un lugar más profundo, quizás desde el espíritu más profundo del aficionado y es más fácil trasladar este espíritu a otro asiento de cemento, que ya no son de cemento, son de lindos y asientos cómodos de plástico, si se quiere, pero bastante confortables, más confortables que poner las posaderas en una losa de cemento como en estadios viejos. Y se hablaba siempre del espíritu del Calderón y cómo lo iba a poder perder quizás el Atlético en el Metropolitano. Usted estuvo ahí y a mí me da la sensación que es más fácil trasladar un espíritu que trasladar una grada, ¿no?
Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Efectivamente, El Atlético es no se puede comparar con el vecino y con el Barcelona, digamos, ¿no? En ese sentido, en cuanto a lo que usted bien dice, presupuestos o trofeos o cantidades. Pero es cierto que todo lo nivela, lo compensa con el espíritu, con el sentimiento, con las ganas del Atlético. El aficionado del Atlético es alguien que siempre está rebelándose, siempre va contracorriente, que va en los partidos a vivirlos, no va solamente a presenciarlos, ya va a sufrirlos. Y realmente es una cosa. Había una palabra que utilizaban mucho, hasta en una canción de Sabina, me parece que era el pupas. Le dicen a aquellos que tienen esa mala fortuna, ¿no? Ese que te quedas ahí en la orilla de la meta, nada, vas en primer lugar y al final quedas en segundo porque por lo que sea, te dio un calambre, te ganó el de al lado, no lo viste, le decían el Pupas, y ese sentimiento de la gente, de decir, no somos el Pupas, somos un equipo ganador, somos competitivos, y eso la gente lo agradece, de verdad. El Cholo, bueno, pues se lleva 6-7 temporadas, ganó una liga, que no es poco, pero estar segundo, estar tercero para Atlético, verdaderamente es un triunfo innegable, aparte de finales de Champions que ha perdido, UEFA, en fin, Copas del Rey. Todo eso va fortaleciendo y va haciendo un sentimiento ahí inquebrantable entre, ya digo, este círculo de aficionados, prensa, que también son muy, muy el Atlético, muchos de ellos, directivos, administrativos, jugadores, cuerpo técnico. Y sí, la grada del Calderón tenía esa magia, ¿no? Esa es la verdad. Ese campo, por lo menos el que me tocó a mí en mis temporadas en España, pues era magnífico ambiente, tanto de rival como de local, que me tocó estar. Era un ambiente bastante fuerte. Yo también tenía mis dudas en cuanto al Wanda, en cuanto a la cantidad de aficionados, a la cantidad de gente que pudiera ir de va neutral o que gente que no tuviera ese sentimiento atlético. Y no, realmente con el paso del tiempo he podido ir más de una vez y la gente está enchufada, está enganchada, no tiene esa cercanía que tenía el otro o ese cemento frío que usted dice que la gente calentaba. Pero tiene unas comunidades fabulosas, estaba de primer nivel del siglo XXI, pero de cualquier manera la transmisión de sentimientos está ahí.
¿Guarda su hijo los abonos para la final de la Champions? ¿Ya se sí, lo claro. reservó o no?
sí, claro. sí. Bueno, no me los va a dejar yo creo, pero sí, tenerlos los tiene, claro. Mira todos los, cada 15 días va a ver a la fiesta.
¿Se puede imaginar la presión que existe ahora en esta campaña en la que además han invertido un montón y que tienen, no solo la inversión, porque se puede comprar un carísimo y no comprar nada, ¿no? Han invertido bien en grandes jugadores, margen los nombres, ¿no? Y que la final se juegue en el Metropolitano al final de la temporada. Eso es un golpe de presión que si hay técnicos que lo pueden abrazar y hasta darle la bienvenida, uno de esos es el Cholo.
Eso le voy a decir, me ganó usted la respuesta con la pregunta, porque si alguien puede manejar eso a su favor, es Diego Simeone, no tengo ninguna duda. Es decir, más que presión, lo veo como una motivación brutal. Bueno, de una vez por todas vamos a ganar una Copa de Europa, una Copa Champions, como se llama ahora, y será en casa. O sea, yo creo que lo está visualizando, se lo está transmitiendo día a día, ya no solo a su equipo, sino a toda la gente. Y yo creo que lo ve como una oportunidad más que como una presión.
Javier, ¿recibió usted al más chico Kun Agüero que llegó a Europa? ¿Cómo era?
Sí. Era un chiquito argentino, un cara sucia que creo yo estaba cruzando el charco sin saber realmente en lo que se metía. Venía con una alegría de jugar al fútbol, había estado, no sé, con 15 años, con Ruggeri, en Independiente, y disfrutaba mucho con el fútbol. Y cuando llega aquí, bueno, pues ya se encuentra con el invierno de Madrid, que fue fuerte. Aún recuerdo acompañarle alguna vez con mi mujer a comprar ropa de invierno, cuando iban sus familiares, los hijitos, los hermanitos del Kun, alguna vez estuvieron en casa, eran del lado de mi hijo. El Kun era exactamente del lado de mi hijo Mikel, y los pequeños del lado de mi hijo Ignacio, o sea que teníamos realmente pues como un chico más de casa, un hijo más. Luego, evidentemente, esto estaba bien arropado. El club hábilmente se procuró que un familiar estuviera todo el año con él. Creo que eran los tíos que vivían con él. Entonces era un chico todo de 18 años que realmente aprendió muchísimas cosas en Atlético esos primeros años. por ejemplo, Kuhn vivía un partido, veía la pelota, le llegaba la pelota a él, hacía contacto con ella y se transformaba, era otro y jugaba y era capaz de cualquier cosa. Pero mientras tanto, mientras no tenía la pelota, no, vaya, no veía como que aquello era un juego de 11 contra 11. O sea, bueno, a mí cuando me cae la pelota juego yo, ¿no? Pero mientras no se preocupaba por hacer por la misma, ¿no? Me refiero a la recuperación de la pelota o cuando tenía un compañero algún movimiento para tenerla. Era un chico natural, venía desde el barrio, ¿no? Desde el potrero y disfrutaba muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que con el tiempo fue aprendiendo un montón de cosas a ser profesional. No porque no lo fuera, lo entendía de otra manera, insisto, ¿no? De repente, pues a lo mejor con esa edad que tenía se quedaba jugando la PlayStation hasta tantas horas de la noche o solamente comía espaguetis o cosas así. Me refiero, pues cosas que hace cualquier hijo nuestro, ¿no? A esas edades que de un profesional ya en Europa, en España, con el nivel que él tenía, con la exigencia que la propia grada y la prensa puso en él, pues tuvo que ir aprendiendo a marchas forzadas. Y hoy, con sus 29, creo que ya tiene, está hecho un señor, ¿no? Y un campeón.
Eso de la parte pedagógica de los entrenadores muchas veces se le subestima, Javier, ¿no? Porque hay que enseñar a chicos de distintas edades. Porque hay chicos de distintas edades, porque se pueden tener 30 en una mente 18, ¿no?
Sí, bueno, imagínese usted, de repente llegan señores de 35 años que ya tienen hijos, que se entienden perfectamente la profesión, que se manejan de una manera, y chiquitos jóvenes solteros que están rompiendo el cascarón o que qué sé yo, y a esos al final pues el hilo conductor es la pelota. Pero yo he tenido en Zaragoza, por ejemplo, jugadores de 14 países distintos, de religiones distintas, de culturas distintas, de idiomas distintos. Tenía un húngaro que no hablaba ni inglés ni español, entonces se puso a imaginar los problemas con este chico para darle indicaciones, para la comunicación diaria. Sí, la labor nuestra ya no solo se restringe al verde, a los 90 minutos. Sin lugar a dudas, nosotros, o los técnicos que nos ofrecíamos hacerlo, tenemos que ver muchísimas más cosas que esas, ¿no? Y de repente, sí, por supuesto, ayudar a chicos a ser mejores personas en la vida misma, ya no en el terreno de juego.
Javier, ¿y del incidente de Maniche qué recuerda?
Bueno, aquello fue muy muy peculiar porque en el fragor ahí de mi charla yo le llamé la atención delante de todo el grupo y entiendo que no le gustó la forma, me reclamó, al final de cuentas no pasó a mayores, pero sí en ese momento yo tenía que ejercer la autoridad. Él salió del equipo por pedido expreso mío, porque en ese momento habíamos de alguna manera, pues delante del grupo, pues habíamos tenido una, un encontronazo que no era bueno para el futuro del mismo, de la salud del equipo, ¿no? Lo entendieron todos, él se marchó, volvió y fue cuando mejor estuvimos. Hablamos muy bien, él se disculpó con el grupo, conmigo, con todos y muy bien, el hombre jugó de maravilla. Y fue absolutamente solidario y leal a todo lo que se le pedía, ¿no? Entonces, pues son cosas que nos ayudan a crecer. Supongo al uno le pasó, me pasó a mí. No es el primer ni el último diferendo que tengo con algún jugador. Y esos, pues, nos ayudan a crecer a todos, ¿no? De jugador, tenía estos puntos de vista que de repente no comulgaban con la idea del míster, del entrenador, del profesor. Y había que manifestárselos. Entonces, yo pienso que esto del fútbol es una como cualquier trabajo, ¿no? Entonces, si se hace dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de civismo, pues toda opinión es importante y válida, ¿no?
Javier, es pocas veces este mundo que no tuvo vestuarios más que los que quizás alguna vez en un equipo de infantiles pudo haber tenido, es muy muy raro poder entrar, y quisiera creer que es un caso extraordinario lo que ahora ha hecho, por ejemplo, el Manchester City, de abrir las puertas de su vestuario para este documental que recientemente se ha publicado. No sé si lo ha llegado a ver, el Todo o Nada, que recientemente en la plataforma digital de Amazon se ha distribuido. Una vistazo único, singular, al detrás de escenas de un club grande en Europa, un club importante en Europa, llamémoslo así, como el Manchester City. ¿Lo ha visto?
Sí, he visto pedazos, no he visto todo. Yo pienso que es hacia donde se dirige ahora mismo el fútbol, ¿no? Yo entiendo que el dinero de o gran parte de los presupuestos de los equipos emana de los medios de comunicación, sean televisoras, sean radios, sean de plataformas digitales, sean cadenas de radio, yo no sé, pero son grandes sponsors del juego, ¿no? Así lo ha entendido FIFA, así lo han entendido las diversas confederaciones, y entonces ya casi se está reglamentando, ¿no?, la presencia cada vez más de los medios en los entrenamientos, en las concentraciones, en los partidos mismos, por supuesto. Ya no es esa ese ambiente que dependía solamente del entrenador, ¿no? Hasta dónde llega la prensa, o yo hablo en los días que quiero, o en el vestuario no entra nadie, ese tipo de cosas. Bueno, pues yo creo que nos tenemos que ir mimetizando y acostumbrando a que tiene que ser así. Por otra parte, si no tiene nada que ocultar, bueno, tampoco pasa nada. Es cierto que hay cosas verdaderamente privadas, ¿no? No se puede ventilar, pues, una dinámica de grupo en la que los jugadores se sinceran, o en la que de repente pues tienes que pegar un grito de malas maneras para que se entienda, o hay alguna discusión entre hombres, ¿no? Eso es parte de la vida, y a lo mejor, bueno, pues esas cosas todavía se tienen que ir puliendo, ¿no?
Pues es eso justamente lo que iba, que a mí lo que me sorprende es que este documental ventila ciertas discusiones, frases fuertes, y quizás no por la fuerza de la frase, sino por lo reveladora de la misma. Guardiola, en algún momento de alguna charla, tras algún resultado que ahora nada más que mi memoria traicionera me deja abandonado, le reclama a uno o varios de sus jugadores, porque no se enfoca la cámara en quiénes, y en esto también han guardado ciertamente un poco las formas para no revelar, ¿no? Le reclama a los jugadores que no le gesticulen, que no le reaccionen con gestos, que él perfectamente sabe que se pudo haber equivocado en alguna decisión, pero que no se comuniquen con él con gestos, que se comuniquen con él hablando si lo tienen que hablar, y que le respeten sus decisiones, porque quizá mañana ellos, los jugadores, sean técnicos, pero el entrenador en ese momento es él. Y ante esto, Guardiola lo que les dice es: respetemos las jerarquías en ese momento del vestuario, ¿no? Esto, como digo, ante un foráneo a esos ámbitos como yo, me parece maravilloso que se pueda ver que las dinámicas de grupo dentro de un vestuario son tan naturales como pueden ser fuera, pero el hermetismo nos ha evitado conocerlas.
Sí, la palabra hermetismo, sí, sí. Yo pienso que, ya le digo, estará en extinción este hermetismo, ¿no? En la medida en que, pues, si lo hacen los grandes, los que ponen el ejemplo, como en este caso el Pep, pues imagínense el resto que nos queda, ¿no? A los mortales, digamos. Entonces, sí, yo pienso que hay cosas que realmente tienen que ir evolucionando, han cambiado, es normal. Yo recuerdo los 70s que llegué al fútbol, en 75 concretamente al Club América, me contaban que apenas 10 años atrás se entrenaba solamente 2 o 3 a la semana, usted lo puede creer. Ya cuando yo empecé, se entrenaba diario, pero nunca doble. Hoy no se concibe un entrenamiento de futbolista que no conlleve 6 o 7 horas en el campo de entrenamiento, ¿no? Ya comen ahí, entrenan mañana y tarde, o videos, o trabajos específicos individuales, o qué sé yo. Entonces, esto ha evolucionado de tal suerte que hoy los jugadores profesionales son atletas, son profesionales con cualquier otra persona, como la de usted, como la de un dentista, como la de un arquitecto, que invierten mucho dinero y muchas horas en su vida misma, en su profesión, en su desarrollo. Entonces, bueno, pues los medios de comunicación, y hoy más que nunca las redes sociales, estas cosas, pues ya permearon el fútbol, ¿no? Ya me parece a mí que ya estamos en esta era en la que nos tenemos que adaptar a ella, ¿no? Y los jugadores, pues entiendo que son gente que vive en su día a día normal, como cualquier tipo, están preocupados por todas las cosas, y es normal que vivan casi al lado, como lo hacemos todos, con un ordenador, con una computadora, con una tablet, con un teléfono. Entonces, bueno, esas cosas ya permiten ver cosas de vestuarios, ¿no? Jugadores que cuelgan en las redes alguna imagen, y poco a poco pues se ha ido abriendo la puerta, ¿no? Y ya esto, bueno, pues yo pienso que para beneplácito de todo mundo que tiene derecho a saber cómo son sus ídolos, que también pueden equivocarse o ser de carne y hueso.
Javier, ¿qué charla le gustaría si hubiese grabado para emitirse en un documental?
Ajá, qué buena pregunta. Porque el otro día estaba viendo una la vida que pasó aquí Bob Bradley, aquí no sé si la ha visto usted alguna vez, aquí en Egipto, estuvo 2 años con la versión America's Pharaohs, me parece que se llama. Muy buena, muy, muy buena. Y dije, caray, a mí qué me hubiera gustado que hubieran filmado, qué charla. No lo sé, llevo varios días desde que vi el documental que me estoy imaginando qué charla puede haber sido buena. No lo sé, sí sé que muchos de mis trabajos, la gran mayoría de los míos, he llegado en condiciones adversas, ¿no? Pero gracias a las 2 selecciones nacionales, las 2 porteras en selección, pues llegué un poco con el agua al cuello. A Zaragoza me pasó lo mismo, en Español me pasó lo mismo. Entonces, a Pachuca llegué igual, así con cuando el equipo reemplazando a gente, cuando ya el camino estaba andado. Entonces, esas charlas primarias son las mejores, yo creo, las en las que intentas revertir todo, en la que día a día llega un entusiasmo brutal tratando de contagiar a los jugadores. Y yo creo que esas primeras, tanto en las 2 veces en selección como Pachuca, Zaragoza o Español, serían buenas de escuchar, también por el fondo, pero la forma también es importante.
Y por la forma me imagino que habrá algunas que no quisiera que se emitieran jamás, ¿no?
Sí, también es cierto que hay algunas que, bueno...
Es de echarse su insulto, palabra así, altisonante, fuerte. Digamos, se le sale, ¿no?
No, a ver, sí sale, claro, me avergüenzo. Yo a veces me veo en televisión, ya en el campo, y digo, caramba, no puedo ser yo. Es un ejemplo de nada. A veces digo, me avergüenzo y no estoy bromeando de los improperios, de las formas en que me conduzco a veces con el árbitro, con un jugador mío, de los rivales. Y me avergüenzo totalmente. Entiendo que con la edad uno va también madurando, ¿no? Pero mire una charla ahora que lo dice usted. En Japón, jugábamos un amistoso Japón-Venezuela y debutamos con Uruguay. Creo que Uruguay y Brasil, los 2 primeros, luego vino Venezuela y Jamaica, amistoso. Y Venezuela el primer tiempo nos pasó por arriba. Y no eran mejores que nosotros realmente teníamos, ni en casa, en Japón, era amistoso, de acuerdo, pero no teníamos espíritu de juego, no teníamos idea, estábamos muy mal. Y ellos bien, 1-0, nos ganaban cómodamente y jugando bien y con mucho entusiasmo y una gran actitud y tal. Y nosotros francamente mal. Entonces vine al vestidor y sí le dije al intérprete o al traductor. Era precisamente un chico argentino, nació en Argentina, de padres japoneses. Era japonés de raza, pero hablaba castellano perfecto y japonés perfecto. Y le dije, no hables ahora hablo yo. Y me dijeron durante 15 minutos hablar. No supe ni en qué idioma, en inglés, español y mexicano, bien mexicano del barrio.
Profundo.
Y profundo, y me entendieron, ¿eh? Me entendieron. Salieron como león en la segunda parte. Ganábamos 2-1, al final nos empatan, pero ahí ya me gustó mi equipo. Esa charla fue muy simpática porque al final del partido vino Keisuke Honda y se acercó y me dio una tarjeta y me la vi en serio y me dio una, me dijo, mira, mister, estos son unos un sauna muy buenos para que te vayas a relajarme. me sugirió relajarme como me vio en el medio tiempo y bueno, fue muy simpático, sí.
Javier, ahora, esto de las charlas y la comunicación, cuando los jugadores, pues entendemos, ya hablaba de cómo los medios de comunicación de a poco van entrando a lugares donde el fútbol no entraban. Ahora los medios de comunicación entran o nos sacan de donde como humanos estuvimos siempre, ¿no? En las mesas, en las redes sociales convierten el mundo en lo más antisocial que hay, por ejemplo. Los medios de comunicación ahora es un WhatsApp. Y nos encontramos siempre, cierto, y pretendemos que la otra persona esté siempre para nosotros. ¿Cómo se mantiene vigente en el mensaje para que estas nuevas generaciones no queden alejadas de lo que nosotros queremos, que es comunicarnos mejor?
Sí, yo tengo la gran ventaja que tengo 3 hijos que viven este mundo de estas maneras, de estas formas, y son los que me actualizan de alguna suerte con este tipo de cosas. No cabe duda que hay que reinventarse, no cabe duda que hay que adaptarse a lo que hay, ¿no? Si uno pretende, o yo por lo menos, dirigir pues como empecé a dirigir en los 90, 96, que agarré el Atlante por primera vez, que otro equipo que también cogí con angustia y con problemas, pues estoy perdido, ¿no? Ahora prácticamente la tecnología ya es parte de nuestro entrenamiento, ya es parte del mismo, ya los jugadores no se imaginan una charla con flechas y con círculos, ¿no? Ahora hay que enseñarles un montón de videos, un montón de ediciones, un montón de, bueno, y sobre todo para nuestro trabajo, ahora hay plataformas que yo pincho un botón y veo perfectamente un partido que se jugó ayer en Indonesia o en Estados Unidos o en Argentina, y si quiero ver un jugador de Malasia o de Rusia o de España, lo hago en un segundo, ¿no? Entonces, esas cosas han ayudado, han beneficiado sin jugadores al fútbol, lo han hecho, si cabe, más transparente, y la velocidad de la información viaja de una manera que bueno, que hoy sabemos de ligas que antes, en nuestras épocas, ni nos imaginábamos, ¿no? Entonces, hay que adaptarse, yo así lo veo, evidentemente yo cumplo 60 años en diciembre, este diciembre, y ya soy un entrenador que estoy mucho más cerca de salir que de entrar, ¿no? Eso lo entiendo, y además es parte de la vida misma, ¿no? Yo empecé a entrar con 37, 38 años, es normal que me lleguen días, pero sí, ahora que puedo estar trabajando, lo hago pues con la intención de que los jugadores no les falte de nada, que estemos actualizados y que estemos en lo que hoy en día requiere un entrenamiento.
Javier, si todos los equipos que me ha mencionado y en cada uno de ellos ha reparado que la situación en la que se lo encontró no era favorable, parece que Egipto es lo contrario. Es un equipo que va en otro rumbo.
Sí, parece, Héctor Cooper dejó, hizo un gran trabajo en los 4 años que estuvo por aquí, un grandísimo trabajo, dio mucha organización al juego, a los jugadores, y logró ya el Mundial después de 28 años que Egipto no lo hacía. Entonces sí hay camino andado, afortunadamente lo aprovecharemos, hay orden, hay organización, y ahora la meta inmediata es acudir a la Copa de África del año que viene en Camerún. Estamos en un grupo con Túnez, con Níger y con Suazilandia, y perdimos ya el primer partido en Túnez, se perdió el año pasado, no estaba yo aún, en Túnez era la salida en principio más complicada, se perdió 1-0, mientras que Suazilandia empataron, con lo cual estamos en el último lugar del grupo, faltan 5 partidos, y bueno, pues hay que ponernos a las pilas, ya la semana que viene nos juntamos por una vez, y jugaremos el día 8, recibimos a Níger. En octubre recibimos, vamos a Suazilandia, y en noviembre recibimos a Túnez, con lo cual esperamos los próximos 4 partidos cosechar puntos de tal manera que el partido de marzo contra Níger, en Níger ya nos sobre para ir a... Califican 12, entonces bueno, ese es ahora nuestro objetivo inmediato.
Uh-huh. ¿Y fue su objetivo inmediato hablar con el mejor jugador que tiene Egipto hoy en día? Ya lo hizo, habló con Moza Laya, tuvo la conversación.
No lo he hecho, preferí no hacerlo por teléfono, incluso le comentaba a la federación si querían que fuera yo, estuviera ahí una vez que me nombraron, pero bueno, lo haré apenas nos veamos la semana que viene, lo haré, tengo que hacerlo, debo hacerlo, a ver cómo son sus sensaciones en este nuevo proyecto. Él vivió un mundial complicado, empezó a lesionar el primer partido, después los otros dos también sufrieron derrotas, pero ahí había ciertas diferencias en cuanto a cosas extracancha, de publicidad, uh-huh, de sponsors, cosas raras que bueno, que yo estoy esperando, enterando ahora. Yo fui como invitado, como comentarista por una cadena televisiva, y no te das cuenta de esto hasta que llegas al sitio y te das cuenta que sí, que efectivamente hay mucho lío detrás. Aparentemente se está solucionando, y yo intentaré, de mi parte, en lo que a mí compete, que es el terreno de juego, facilitarle la labor para que desarrolle, si cabe, más su juego.
Usted que lo ha visto ahí de cerca, ¿qué es Mohamed Salah en Egipto? ¿Qué significa la figura, bueno, la imagen, su nombre?
La verdad es que... a nivel local, Egipto, bueno, pues es la máxima figura. A nivel África también, pertenece a la CAF, a Egipto, entonces a nivel África tan orgulloso de tener un africano, digamos, en el top 3 o top 5 de los juegos del mundo. Y el mundo árabe también, que es África y Asia y todo el mundo en general, todos los árabes, se identifican con Mohamed Salah, ¿no? Que es la figura máxima. Entonces, sí es una persona que puede de verdad, bueno, uno se imagina al nivel de Messi, un argentino, un español, al nivel de Cristiano, ¿no? Ese es así el nivel de este muchacho.
Javier, reparo ahora en el bueno, lo he hecho anteriormente, lo he mencionado incluso al aire, su carrera lo ha llevado a convertirse en un técnico con muchísimo mundo. ¿Qué le ha hecho a usted distinto a otros entrenadores mexicanos, por ejemplo? Porque se cuestiona de cuándo podrá México encontrar un... ¿Por qué los técnicos mexicanos no salen al exterior? No solamente a formarse, sino a aprender, a quedarse afuera y vivir de otros ámbitos. Es que lo que usted ha hecho ya parece extraordinario en vista de lo que hace el cúmulo de técnicos de su país.
Yo le diría que son mis circunstancias las que me han obligado, bueno, no obligado a moverme, ¿no? Yo acabando con la Copa del Mundo acabando la Copa del Mundo de Japón, pues tuve una oferta de España y no me lo pensé. Al final fue eso. Yo creo que fue mi circunstancia de decir, bueno, tenía la posibilidad de quedarme en mi país, de renovar con la propia selección, de irme a cualquier equipo en todo caso. Y a mí lo que me ha hecho eso es básicamente mi mujer, ¿no? Que es como yo, que somos un poco inquietos y que decimos, bueno, vamos a Pamplona. Pues vamos, ya estuvimos ahí como jugador, tenemos una espinita clavada. Y a partir de ahí ya no paramos, ya fueron 12 temporadas en España, 12 años. Vino la etapa en Japón, volví a México también un rato a Sudáfrica. Después salió la posibilidad, después del Mundial de Rusia, de venir para acá, para Egipto. Tenía Corea del Sur también. Y bueno, pues es un poco eso de que tus circunstancias te van orillando, te van diciendo, bueno, pues, le seguimos para allá, pues vamos. No. Al final es fútbol, el juego es el mismo en todas partes y yo así lo veo, ¿no? Evidentemente he tenido muchas posibilidades casi cada año de volver a mi país, pero siento que todavía puedo seguir creciendo fuera y nada más, ¿no? Yo pienso y de verdad lo creo que el técnico mexicano está perfectamente capacitado para dirigir en cualquier parte del mundo, ¿eh? Porque ahora ya me ha tocado estar en Europa, en Asia o en África. Y lo veo muy capacitado, hablo con ellos y están muy preparados y muy bien. Sucede que también son las circunstancias, ¿no? De repente no nos conocen, o de repente cuando nos llaman estamos ocupados, o de repente no nos satisfacen las condiciones de trabajo. Ahí habría que ver individualmente cada uno de nosotros por qué razón decidimos ir donde vamos o trabajar donde trabajamos.
¿Por qué razón México no se ha clavado tanto en la idea de medirse en función del quinto partido en un mundial?
Bueno, porque sea así una especie de algo que hemos generado nosotros todos, espectadores, futbolistas, medios de comunicación. Realmente recuerdo algo parecido con los penaltis, ¿no? Sucedió con los penaltis, que se empezaron a perder partidos por penaltis o eliminatorias o torneos. Y empezó como, no de broma, pero sí la maldición de los penaltis y tal y cual. Y bueno, quedó en eso el Mundial de 86, luego fue la Copa... Hubo varias copas, Copa América se perdió en penaltis, Copa Confederación se perdió en penaltis, alguna Copa de Oro se perdió en penaltis. Entonces ya se hablaba mucho de eso, hasta alguien publicó algún libro y no sé qué. Y bueno, todo se terminó con un día se ganó en penaltis, ¿no? Entonces yo creo que el quinto partido se empezó a generar, a partir del 94, quizá 98 y 2002, que no se hablaba del quinto partido, pero como nos quedamos en la misma orilla los tres técnicos, Mejía, Manolo y yo, pues quizá ya para el 2006, ahora sí pasamos, y ya el 2010, ahora sí, y el 2014, ahora sí, entonces ya se habló más ya del quinto partido. Yo no recuerdo en 2002 especialmente que fui técnico que me hablaran del quinto partido. Yo nunca hablé, tampoco en 2010, cuando firmas contrato y te llaman, no te dicen el quinto partido. A mí en ambos casos me dijeron, hay que ir al Mundial como sea, y en uno teníamos cinco partidos, en otro siete, y ya luego el Mundial ya era un premio, ¿no?, para la forma en que se había llegado, ¿no? No se habló ni del quinto, ni del séptimo, ni de ningún objetivo en particular, por lo menos a mí no.
Porque digamos que las razones de las clasificaciones recientes han sido tantas aquellas en las que se ha sufrido como en las que se ha llegado a caminar, como, como con la Volpi y esta última clasificatoria también. Y en ambos casos, o en ambos escenarios, cuando se sufre y cuando se clasifica caminando, como la Volpi lo definió para el Mundial de Alemania 2006, el reclamo es el mismo. El contexto no sí. puede cambiar, pero al final el objetivo es siempre sí. llegar a jugar aquello, por mucho que se cuente o no con herramientas, parece.
Ya se instaló, es cierto, ya se instaló en el ambiente, ya se quedó, ya está instalado. Es decir, ahora ya todo técnico que vaya a México, que dirija la selección, que vaya al Mundial, se le va a pedir el quinto partido. Ya eso ya no va a cambiar. Y se va a romper, pues justamente cuando alguien sea capaz de meterse entre los 8 mejores del mundo. Hemos estado todos a punto, pues sí, pero no hemos podido también, salvo uh-huh. aquel 86 o aquel 70, en el que pudimos pasar a los 8 mejores, que fue en casa casualmente. Ahí se terminará la maldición y se buscará otra.
Ese 86 que lo vio ser protagonista del mejor gol, de uno de los mejores goles en la historia de los mundiales, ¿no? Porque ese tirón de pelo que le tiró a Negrete es memorable, tanto como el gol, quizá el tirón de pelo y el zape que le pegó.
Sí, bueno, fue curioso porque a Manolo en ese entonces yo le pedí que, según yo, antes de ese partido, Manolo era un grandísimo jugador, siempre lo fue, y no, según yo, no estaba dando su máximo, algo pasaba con él que no estaba haciendo un gran mundial, según yo, insisto. Entonces uh-huh. en la cortita le dije, Manuel, ¿cuál es tu objetivo para después del mundial? Pues irme a Europa a jugar, pues muy bien. Pues sigues jugando así, no vas a ir, creo yo. Entonces, hoy tienes que hacer un gran partido, un golazo, y te irás a Europa. Y cuando lo mete, le pego, le digo, ya ves, baboso, como si puedes. Y se fue a Sporting Lisboa al final. Fue un rato para allá, sí.
Cierto, cierto. Javier, pues no le vamos a quitar mucho más tiempo, pero todos estos episodios los vamos terminando siempre con un repaso de la memoria de los invitados para conformar un 11. No lo quiero comprometer a que me diga el mejor 11 de aquellos que dirigió. Pero hagamos, porque imagínense los que se quedan fuera y no queremos generar ese clan,
exacto,
¿no?
Exacto.
El mejor 11 de aquellos que fueron compañeros suyos de equipo, que le puede generar también algún que otro problema, pero no quiero saber. Seguro. Que deje a Tom. Si quiere Seguro, dejar a Tomás Boy fácil. Fuera, deje a Tomás Boy fuera. Yo me hago cargo del reclamo
jefe,
posterior.
El jefe, el ciruelo. No. Vaya, es que de verdad ahora no estoy preparado para contestar esta. Normalmente soy bastante hablador, salgo con respuesta. Esta me agarró usted fuera de juego total. No puedo mencionar a nadie. El único que puedo decirle es que el mejor jugador contra el que yo me enfrenté, y el mejor que vi en el campo, se llama Johan Cruyff. Eso se lo puedo decir con toda tranquilidad. El mejor que yo enfrenté.
Bueno, para quien no haya, no sepa se cruzaron los caminos.
Me crucé con la North American Soccer, le jugaba yo para los Aztecas de Los Ángeles. Él estaba en Washington y fue el mejor del partido, con diferencia, cuando nos enfrentamos las dos veces. Y mire que me tocó enfrentar a Platini, a Zico, a Carlos Alberto, a Beckenbauer, a Maradona varias veces. En fin, una playa de super jugadores, pero el que me dejó boquiabierto en el terreno de juego fue Johan Cruyff. Y algún día le contestaré esa pregunta, la voy a preparar. me cogió usted descolocado, lo felicito.
No, pero no es por eso, Javier, es por tratar de hacer una recopilación. Hay quienes incluso hasta me han dado equipos de 14 y no se dan cuenta, pero no pasa nada.
Voy a escribir un libro para esa respuesta.
¿Qué hacía de Cruyff especial, ¿Perdón? Javier?
Todo, tenía todo bueno. Todo bueno, impresionante. Era un líder, era un ida y vuelta, izquierda, derecha, tenía gol, sabía defender, era un crack, de verdad, en toda la extensión de la palabra, el mejor.
El sabía defender es algo que no se escucha mucho de una figura mundial.
Exacto, pues este hombre sabía dónde estar, dónde pararse para recuperar la pelota, impresionante, cómo evitar la circulación de la pelota al equipo rival, hacía diagonales defensivas estupendas, recuperado, de verdad, no tenía necesidad de tirarse al piso o ensuciar el juego, era un toda la extensión de la palabra, un grande, un superjugador.
Eso es algo que yo a veces he mencionado de Iniesta, ahora lo veré menos, obviamente, porque juega en Japón y no estoy como para levantarme a ver partidos en horario japonés, pero cuando lo hacía en el Barcelona, aunque si juega Iniesta y lo puedo ver, me levantaré, aclaro. Pero cuando jugaba en el Barcelona y en la selección de España, siempre mencionaba que era un gran defensor. Y muchos habrán, no sé, me habrán mirado mal o raro por decir, ¿cómo? Si uno considera que un gran defensor es aquel que va y lucha en el cuerpo a cuerpo. Y un gran defensor puede ser aquel que solo se para en el lugar que se tiene que parar para que la pelota no circule.
Ahí lo tiene, exactamente. Y Andrés era un gran recuperador y no necesitaba balones divididos o tirarse al piso, que él lo sabía hacer también, pero ¿sabe? Ese tipo de recuperador me refiero yo. Y este era el que Johan era de ese estilo. Son difíciles de encontrar, pues los hay.
Javier, muy difícil encontrar charlas tan agradables como la que hemos tenido hoy con usted, de verdad.
Al contrario, le mando un abrazo fuerte, Fernando, y seguimos al habla. Que tenga buen día. Gracias.
Muy amable. Javier Aguirre nos ha atendido desde Egipto en este nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Hasta el próximo. Gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.